hacen los productores agropecuarios para cuidar el medio ambiente? ¿Cuánto puede ayudar un criadero de martinetas? ¿Para qué sirve tenerlas en cautiverio? ¿Cómo se reintroducen estas aves a su hábitat natural? Bueno, de eso vamos a hablar en los próximos minutos en nuestro espacio de conexión interior con uno de nuestros habituales colaboradores de este espacio, con el ingeniero agrónomo Carlos Amonte, que allí, justamente en la estancia Verachí, en Cerro Largo, tiene el primer criadero de martinetas habilitado en el país. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Romina, Gabriela, un saludo a la audiencia en esta edición especial de Perspectiva de Emergencia, cada uno en su lugar. Yo estoy en Montevideo, también en Punta Carreta, bueno, transmitiendo esta vez desde Montevideo.
Ah, mirá, no la tenía que te teníamos acá cerquita esta vez.
Sí, bien, hace un mes perfecto. Y medio que estaba en cautiverio, bueno, yo también estaba en cautiverio como las martinetas.
Te tocó venir, te tocó bajar a la ciudad.
Me tocó venir a hacer familia y manteniendo las burbujas y cuidándome, pero era necesario, un break.
Muy bien. Bueno, Carlos, a ver, vos proponías empezar, ¿cómo vamos del cuidado del medio ambiente a la martineta? A ver, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Que sí, esta fecha tan importante que se celebró el sábado pasado.
Romina, el 5 de junio fue el Día del Medio Ambiente. Emiliano realizó una entrevista a su secretario de Medio Ambiente, excelente entrevista, y recomiendo, los que no escucharon La Mesa Verde, donde se habló, el miércoles donde se habló muchos temas medioambientales, la verdad que fue una mesa espectacular. Como la definición clásica de medio ambiente es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. Y lo importante es que influyen en los individuos de hoy y que van a influir en las generaciones futuras. Eso es lo que nos preocupa. Comprende los espacios donde se desarrolla la vida, los seres vivos, los objetos, el suelo, el agua, el aire y las relaciones entre ellos. Imaginemos, para hacerlo algo bien gráfico, un círculo: aire, sol, suelo, agua, plantas, animales, sol, lluvia, agua, tierra donde hay pastura. Esta pastura absorbe anhídrido carbónico y el oxígeno. Imaginemos en ese círculo hay un gran filtro, como ocurre en los filtros que utilizamos en las casas, ahora están de moda, para filtrar el agua. Deja las impurezas y pasa el agua limpia. Lo mismo pasa con las plantas. Imagínenla en ese círculo oficiando de gran filtro, en la cual absorben anhídrido carbónico, que es un gas tóxico, que es el que largan las fábricas, los autos, y lo transforman en oxígeno, que es con lo que nosotros vivimos y precisamos para vivir. Eso se llama fotosíntesis, esa palabra que tantas veces estudiamos en la escuela y en el liceo y que poca importancia le damos, y es la base de la producción del reino vegetal. Para que quede claro, en ese ambiente los vehículos contaminan el aire con anhídrido carbónico, la fábrica contamina y las plantas purifican el aire. Por lo tanto, cuanto más plantas tengamos en el planeta, más oxígeno para vivir y para tener nosotros vamos a tener. Y los productores, ¿cómo ayudamos para tener un mejor medio ambiente? Si nosotros tenemos una mejor tierra, que donde vivimos, donde producimos, en la relación que nosotros tenemos en el ambiente con la tierra, vamos a tratar de tener menos erosión, que esa tierra que es la que a nosotros nos sirve para producir más y mejor, hay que cuidarla, que no se vaya a los ríos, eso se llama erosión. Si tenemos mejores suelos, vamos a tener plantas más vigorosas y mejores. Si cuidamos el agua en las represas y no contaminamos el agua que le vamos a tomar a los animales y vamos a regar las plantas, también vamos a tener más y mejor producción de pastura. Y al tener más pastura, ya lo vimos en varias conexiones interiores, con un sistema de rotativos, cuidamos, lo habló el ingeniero Boyano cuando hablamos del campo natural, lo habló Juan y Díaz cuando habló de la producción de pastura, lo habló Campanella. Varias veces tocamos el tema de cómo producimos más pasto. Para eso es que nosotros en Conexión Interior le contamos a la audiencia la importancia que en el campo tengamos más pasto, porque al tener más pasto vamos a tener un mejor medio ambiente. Si cuidamos el agua, cuidamos la tierra y el reino vegetal, vamos a mejorar el planeta sin lugar a duda. Y arriba de ese tapiz vamos a poner animales, que son apenas el 0,7% del reino, el 99,3% domina el reino vegetal. Sin vegetales, el mundo se termina. Sin animales, los vegetales pueden seguir viviendo. Cuanto más pastos produzcamos, más carbohidratos para alimentar animales, para poder alimentar a la humanidad, y cuanto más pastos produzcamos, más materia orgánica en el suelo, que haya más vida en el suelo. Entonces, toda esta introducción de que es lo que nosotros los productores hacemos para tener más pastura, más vida, más animales, también tenemos que cuidar a los animales. Y ahí tenemos los programas de bienestar animal, que tuvimos varios, y los cuales introdujimos el tema de cómo es el tratamiento de los animales, o debería ser el tratamiento de los animales, con las cinco libertades que siempre hablamos, y que es lo que, sin lugar a duda, en el futuro, los mercados mundiales de carne van a exigir, que esos animales, esa carne que se vende, sea con las condiciones de bienestar animal. En eso, en el caso concreto, bajando ahora algo concreto, en el caso de Belachí, a uno de los dueños en una inversión particular, que no tiene nada que ver en el establecimiento, quería devolverle al Uruguay algo para mejorar su medio ambiente. Y en eso surge el criadero de Martinetas, que no es el primer criadero de Martinetas, ya hay otro en Isla Patrulla, pero es el primero que fue habilitado por el Ministerio. Esto es una idea muy concreta del doctor Jorge Cravino, fue la obra de él. Es un especialista del tema, son de esos fenómenos, esos cracks que tenemos en Uruguay ocultos totalmente. Él es un conservacionista, un especialista en fauna, y fue el que nos dio el ABC de la cría de Martineta. Y después fue inaugurada con el director de Dinama, Eduardo Andrés, y Martín Echeverri, que es excelente ecosistema, que sin la ayuda de ellos hoy el criadero no sería posible. ¿Cuál es la idea? Era tener piezas de cría en jaulones grandes, dejé fotos para que la audiencia pueda ver.
Ahora, pero antes de que nos cuentes de eso, Carlos, te iba a preguntar, viste que Emiliano recién les preguntaba a los oyentes, a ver, ¿tienen idea cómo es una martineta? ¿Todos la conocen? Había varios que estaban muy bien rumbiados, te diré. ¿Sí? En general, la respuesta fue muy contundente, la martineta es una perdiz más grande y se come, aclaraban, porque yo tiraba esa pregunta también. Me gustó esta de Virginia que dice, me imagino la martineta como un pájaro de patas largas caminando por los bañados, y me la juego antes de googlear, decía. Y está bien, porque viste que después es la fácil, ¿no? Ponemos en Google y ya sabemos todo que es la martineta, ¿no?
Todos especialistas en martineta. La verdad, Romina, en el Uruguay nadie sabe nada de martinetas. Ese es el gran titular. Nadie sabe nada. No se sabe. A nivel mundial, nadie sabe nada de martinetas. Hay muy poca, y por supuesto el doctor Cravino, que es el especialista en el tema, ha hecho una revisión bibliográfica imponente. Hay un libro sobre martinetas escrito por él, es el único libro que existe sobre la cría, desarrollo, pero, por ejemplo, nadie sabe, no tienen dimorfismo sexual y no podés distinguir el macho de la hembra de afuera. Tenés que presionar los órganos genitales y sacarlo con un riesgo de producir un desgarre, que yo no quiero entrar en eso. Entonces, ya en eso te estoy explicando que es el azar lo que tú pones en un jaulón para que se reproduzca, pues pueden ser todos machos y no vas a sacar un solo huevo. Entonces, lo primero, tenés que tener en unos jaulones los cuales se imita el tapiz natural, porque es todo, acuérdense que no es un gallinero para sacar huevos y vender huevos, esto es para reproducirla en forma natural y reintroducirla en la naturaleza, en una hábitat de esa que antes habitaban y que ya no habitan más. La martineta, en
eso te iba a decir, es para la martineta está en extinción, ¿no?
Exactamente, hay muy pocas. Obviamente la gente, los cazadores la utilizan y la gente la usa para comer, es una carne muy rica, es grande. Si la mayoría de los oyentes capaz comieron perdices al escabeche, pero una perdiz rinde muy poco por muy chiquita. Esto es el doble o el triple de grande. Y en Brasil
el sabor es medio parecido.
¿Cómo?
El sabor es medio parecido.
El sabor es muy parecido. Y en Brasil se le dice perdigón, o sea, es una perdiz grande. Esa martineta, se cría en jaulones muy grandes, en los cuales el único sentido es poder circunscribir el área para poder recoger los huevos, y en un hábitat totalmente natural se trasplanto malezas, arbustos, pajonales, para que esas tengan su hábitat natural. Lo único, sí se le da comida para que produzcan más huevos, se le da una ración especial para ella a voluntad, obviamente, están libres, pueden volar, pueden caminar, pueden andar y se esconden. Es muy difícil verla porque ella, el hábito de ella es esconderse, el plumaje es igual que el vegetal para mimetizarse, para que no los vean. Esa es la genialidad de la naturaleza. Y bueno, cuando ponen huevos, que es la estación de verano, se pasa los huevos, en vez de dejarla que lo empollen y tener muy pocas crías, se los pasa a la incubadora a una nacedora, después a una cámara con luces de infrarrojo, y después...
Ahí alguno seguro que se perdió. ¿Los pasás a una incubadora y después a una nacedora, dijiste?
Sí, que viene a ser los pollitos chiquititos, el pichoncito chiquitito, para darle un ambiente de calor y temperatura y humedad adecuada a lo que él precisa. Y después ahí van a una, en la foto se van a ver, van a una cámara que es con lámpara de infrarrojo para que le dé calor, se calen las plumitas, y ahí ya van a la intemperie, ya quedan abiertos y salen cuando quieren y empiezan a picotear pastitos y semillitas, y ahí se le empieza a dar ración. Mm. Esas serían unas jaulas de recría, que son grandes, que tienen pastura, que están libres, y después vuelven al jaulón para poner. La idea que en esta primer zafra, este verano, fue esto que inauguró el año pasado, esta primer zafra, es de población, de aumentar la población de ponedoras. El objetivo es después, a medida que tengamos mayor cantidad, es trasladarla al campo, a las zonas, sobre todo de pajonales, a la zona que hay flora nativa, que hay fauna, que no ingresa a la agricultura, no ingresa a los vacunos, y ahí, en unos jaulones muy grandes, las dejas abiertas con ración para que vayan y vengan, hasta que después no vuelven más. Ese es el proceso de reintroducción. Si tú soltás un pajarito que tenés en una jaulita, lo soltás al campo, lo más seguro es que venga uno más grande y se lo coma. Entonces esto no es un pajarito, está en una jaula, porque está en un ambiente lo más natural posible, y no le puedes sacar la comida de uno porque está acostumbrado a algo cada vez más, que él dependa menos de la ración y que dependa más, se le pone lombrices, se le pone gusano, para que se vayan familiarizando después con lo que ellos. Pero ellos están continuamente picoteando el piso y ese hábito no lo pierden. Lo que tiene que ser gradual, porque si no, sí se mueren, y lo largas para morir. Entonces, eso es. Ya lo hicimos hace muchos años, una suelta de martineta, y hoy en el campo de Brechil se ve el martineta. O sea que eso está probado. Entonces probé primero de que hay un ambiente apto donde no había martinetas para que esa se desarrolle. Y en el futuro, ¿cuál es mi sueño? Bueno, de tener muchas martinetas, mucha producción, y que otros productores hagan lo mismo para poder repoblar en el país de martineta, una especie que estaba en extinción.
Está buenísimo, súper interesante, Carlos. Miraba, a partir de las fotos, los invito a los oyentes que vean la transmisión en la web, donde nos mandaste un montón de fotos, y ahí nos muestra Virginia, no estaba tan mal, antes de googlear entonces, ¿no? Patas largas, sí, efectivamente tiene patas largas, pico largo, ¿no?
Exactamente.
Y después dos colores distintos, ¿no? Entre el cuello y después las alas. Hay como un marrón distinto, bien distinto, ¿no?
Y después que se empiezan a alimentar mejor, agarran unos colores cobrizos y rojizos espectaculares. Pero siempre dentro de la gama de los vegetales, para mimetizarse y que los cazadores y que los predadores, el zorro es un predador, el puma es un predador, el tigre es un predador, no los encuentren, obviamente. Ese es el objetivo. En Berachí también hay una zona, que obviamente no digo dónde es, que también tenemos conservamos los carpinchos de forma natural, que los vamos a reproducir. Tenemos otra zona que es de reproducción de cigüeñas, mandé alguna foto que están los lagos con los nidales que los protegemos, pero aparte de ser algo de protección al medio ambiente, es algo lindo, Romina, ir recorriendo el campo y ver las cigüeñas poniendo y sacando pichones, es algo lindo, y aparte de todo es algo lindo. Y hay unas zonas que son de nutrias, que está lleno de nutrias, ponemos, cuando hacemos los lagos o los tajamares, dejamos islas en el medio, cosa que las nutrias puedan vivir ahí, y entonces se desarrolla y hay muchísimas nutrias. Si no lo haces, se te van a la taipa, a la pared de la sur de la represa, que la agujería esta rompe la represa. O sea, es bueno que tengan un lugar y lejos de la pared de donde tú quieres conservar el agua. Se quedan ellas sin agua, si se va el agua, y nos quedamos nosotros sin agua. Entonces ahí hay siempre puntos medios en los cuales los productores podemos ayudar. Hay un productor, creo que es Maldonado, que está produciendo capincho, que es para vender también, que está bueno que se reintroduzca en el país, se desparrame en el país flora y fauna autóctona. Es muy bueno. Da mucho trabajo, sí, se sabe poco, sí, pero el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un trabajo muy bueno de apoyo a estos emprendimientos, nada de plata, es solamente apoyo técnico, y vale si es importante para nosotros.
Y en este caso, ¿la habilitación a ustedes qué les implica?
La habilitación, ser el primer habilitado. Tú tenés que cumplir con las normas del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, tenés que cumplir con lo que ellos te exigen, que lleva registro de la producción, de cómo se produce, cuánto se produce, las instalaciones, las medidas. No puedes hacer un gallinero. Tiene que ser, que ese fue un proyecto, no es mío, del doctor Jorge Cravino, que la verdad que es espectacular. Y después la única impronta mía, que le puse piedra en vez de hormigón para hacerlo más amigable, puse madera dura y puse, por ejemplo, los tejidos, que a la vista queda feo porque queda todo flojo, los tejidos tienen que ser movibles para que no se pechen y que se pueden lastimar. Entonces tiene que ser, tú lo mirás y qué lástima, no lo tiras más. Viste que el ojo de uno exige cosas, pero no, ellas tienen que tener que puedan volar y volver y que sea algo más amistoso, esa es la palabra.
Estaba viendo en particular, ¿son más del este del país? ¿Es más común verlas en el este, puede ser?
No, yo te diría que la zona de ella era más bien el río Uruguay.
Bien.
Después con la agricultura, sin duda, y la población ha bajado, pero sí, y después el control de predadores, ¿no? Hay predadores que se comen los huevos, los lagartos, los zorros que se comen los pichones, bueno, todo eso hay que hacer un control racional para que no perjudique, que las terminan exterminando, ¿no?
Claro, bueno, y por eso la función de la recría, ¿no? La importancia entonces del trabajo que ustedes hacen ahí para fomentar entonces que efectivamente se continúen reproduciendo y que vuelvan a su hábitat, ¿no?
Exactamente. Romina, si yo te preguntara a ti cuál es el secreto del éxito o el fracaso de un criadero de este tipo, ¿qué se te ocurriría?
¿Cuál es?
Preguntadora preguntada.
A ver. Sí, efectivamente que se pueda que se pueda cumplir el ciclo y eso y lograr la liberación, ¿no?
Exacto. Pero ¿sabes dónde está el secreto? Señora que los cuida.
Ajá.
Ese es el gran secreto. Fracasa si no tenés a alguien que le guste, que lo haga con amor, vos le viste hay fotos que está ella que parece que está teniendo un bebé en brazos. Ese es el secreto. Hacerlo con amor. Todo lo que haces con amor, sin duda que tiene éxito. Sin duda tiene éxito. Es muy difícil. Podrás tener algunos errores que nos pasaron, obviamente. Algunas cosas fuimos corrigiendo, fuimos aprendiendo. Se aprende sobre los errores. Pero el secreto, después de todo lo que hace 2 años que estamos con este emprendimiento, te puedo decir que el secreto es la mano de obra. La gente que lo haga con cariño y que le guste, y que en la época de postura vaya y vea, y vea los huevos, y vea si se corta el laboratorio, que es de primer nivel, este, tiene aire acondicionado. Entonces, si se corta el aire acondicionado, cambia la atmósfera, cambia la temperatura, cambia la humedad y fracasa. Entonces, si se llega a cortar la luz, tiene que ir a prender el grupo electrógeno.
Entonces, no me digas que son las primeras martinetas que malcriadas, de tanto cuidado.
Totalmente malcriadas, pero en forma silvestre. No son de perro faldero que terminan, que los terminan estropeando, porque es eso, no te puedes pasar descuidado, porque después van a vivir en la naturaleza y ella se tiene que adaptar al medio ambiente, no al medio ambiente a ella. Para terminar, Romina, las recomiendo en los temas medioambientales a la audiencia leer la carta que le escribió el jefe de los Swamis. El jefe era de Seattle, igual que la ciudad, que le escribió al presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1874, que creo que es el primer manifiesto que muestra la defensa de la tierra, las tradiciones y el amor al medio ambiente. Es la conexión del hombre con la naturaleza. Es el jefe indio, hace casi una premonición de lo que el blanco iba a hacer. Y dice, en una parte de la carta dice: su apetito devorará la tierra y dejará atrás un desierto. Cualquier cosa que pase a los animales también le pasa al hombre. Todas las cosas están relacionadas, todo lo que llega a la tierra también herirá a los hijos de la tierra. El hombre blanco, si continúa ensuciando su cama, un día dormirá arriba del estiércol. Es hermosa esa carta, tenga tiempo para leerla. Es del jefe de la tribu Swamish de Seattle al Franklin Price en 1854. Una premonición de lo que les iba a pasar.
Buenísimo. Vamos a después la ponemos en el sitio web junto con la salida de conexión interior. Mirá, te llevan felicitaciones. Walter de Punta Gorda dice: la martineta es mejor que un pollo. Es lamentable que estén en extinción, al igual que otras especies. Los herbicidas y plaguicidas las están terminando con la vida natural. Es genial que estén reproduciéndolas. Felicitaciones a Carlos, le manda.
Muchas gracias. Pero no es a mí, es a la gente del Ministerio de ambiente, ahora me sale lo de vivienda, pues era de aquella época, que la verdad que son Cravina, Echeverri y Andrés, son ellos los gestores, que sin el apoyo técnico y el apoyo espiritual y logístico de ellos, hubiera sido imposible hacer esto. La verdad que es eso, el Uruguay tiene gente preparada para hacer este tipo de emprendimiento, lo que hay que reconocerlos y darle las herramientas.
Carlos. Carlos, te mando un abrazo y muchas gracias. Estamos en contacto.
Muchas gracias. Beso a la vida.
Que pases bien. Nos reencontramos en 15 días. Chau.